COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Dentro del COIE tenemos hoy con nosotros a Paula Ferrer Sama. Paula, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien, Miguel.
Y Nani Vidalba. Nani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Miguel.
Bueno, son nuestras colaboradoras habituales en este espacio del COIE de Información y hoy vamos a continuar con nuestro tercer programa de técnicas de búsqueda activa de empleo. En este espacio vamos a dar una serie de recomendaciones para aquellos alumnos oyentes que se planteen la posibilidad de trabajar en Europa, ¿no es así?
Pues sí, ya conocen nuestros oyentes el hincapié que hemos puesto en que los alumnos y titulados valoren la posibilidad de estudiar o de hacer prácticas o incluso de trabajar en el extranjero como una opción, pues que puede ser muy recomendable para encontrar un buen trabajo. En este programa lo que queremos es dar a todos aquellos que se han planteado esta opción información sobre qué competencias son las que se demandan en el mercado laboral europeo.
Muy bien, pues empezamos, si os parece, con el tema de las competencias, el primer punto que habrá que tener en cuenta, Nani.
Sí, Miguel. Suponemos que los que nos están escuchando han oído hablar de lo que es la reforma de planes de estudio en el espacio de educación superior que se propuso en el Tratado de Bolonia para homogeneizar las carreras universitarias de todos los países de la Unión Europea. Esto es para facilitar también la movilidad de los estudiantes y, sobre todo, lo que es para garantizar que los titulados universitarios tengan al terminar sus estudios todas las competencias necesarias para acceder sin problemas al mercado laboral de trabajo europeo. En este proceso, el de Bolonia está programado para el año 2010. Para entonces, todas las universidades deben haber diseñado e implementado todos los nuevos planes de estudio.
Bueno, no os pido que hagáis aquí un comentario exhaustivo de los planes de estudio, pero bueno, por lo menos unas pinceladas, Paula.
Bueno, sí, a grandes rasgos lo que podemos decir es que se trata de tres ciclos, el ciclo de grado, el de posgrado, o también llamado máster, y por último el ciclo de doctorado. Las carreras funcionarán con un sistema de créditos que incluyen no solo la carga académica, sino también horas de trabajo personal del alumno, de estudio y prácticas en empresas. O sea, todo esto vendrá incluido en los créditos. De este modo, por ejemplo, 60 créditos corresponden a la carga de trabajo de un estudiante durante un año académico. O sea, a partir de ahora ya vamos a hablar de carga de trabajo, que incluye todo esto que hemos dicho antes. Esto equivaldrá a pues una media entre 1.500 y 1.800 horas de trabajo al año, es decir, de 25 a 30 horas por crédito. Si lo calculamos, salen las cuentas más o menos. Sí. Los resultados de esta carga de trabajo se van a medir por los objetivos de aprendizaje que se tienen que determinar para cada curso y también las competencias que se adquieren en cada ciclo.
¿Qué os parece si nos centramos en estas competencias que acaba de comentar Paula? ¿Hay ya alguna información disponible sobre las competencias que se les van a pedir a los graduados universitarios europeos después del año 2010?
Pues sí. El grupo de trabajo que diseña las nuevas titulaciones para el nuevo espacio europeo de educación superior, La verdad es que ha definido las competencias para cada grado ciclo de la carrera. Lo voy a leer tal y como lo define. Los estudiantes que terminen el primer ciclo deben conocer y comprender el campo de estudio en cuestión, ser capaces de aplicar estos conocimientos a la profesión para la que se preparan y argumentar y solucionar problemas en su campo de estudio. También deben ser capaces de recoger e interpretar datos que puedan tener una relevancia social, científica o ética dentro de su campo de estudio.
Sí, una pregunta quizás muy sencilla, pero que quiero que me contestéis. Si todas estas competencias se adquieren con los estudios de grado, ¿qué dejamos para los de posgrado, es decir, los máster y también para los cursos de doctorado?
Bueno, pues hay otras competencias diferentes. El máster prepara al universitario para desarrollar estos conocimientos que se han adquirido durante el ciclo de grado, pero de una manera más original y personal. Además, tienen que ser capaces de aplicar este conocimiento a situaciones nuevas y complejas relacionadas con el campo de estudio que están tratando. Además, los titulados del máster necesitan tener las competencias para continuar aprendiendo de manera autónoma. Es una característica del posgrado. Después del doctorado, que sería el tercer ciclo, los alumnos habrán demostrado una comprensión sistemática y un dominio total de los métodos de investigación en el campo de estudio, desarrollando de esta manera pues un cuerpo original de trabajo que merece ser publicado por su contribución al avance tecnológico, social o cultural en la sociedad del conocimiento. Así es como lo explica el documento. Es muy parecido a la descripción que tenemos actualmente del curso del tercer ciclo.
Tercer ciclo.
Sí. Pero, no sé, yo creo que lo mejor es poner un ejemplo.
Sí.
Con una titulación específica. Un graduado universitario en ingeniería industrial, por ejemplo, en el ciclo de grado, en el primero, será capaz de hacer un trabajo que hace un operario, es decir, manejar una máquina, pero además tiene que tener las competencias, los conocimientos necesarios para entender cómo funciona esta máquina, analizarlo, este funcionamiento y repararla si es necesario. ¿Vale? Esto es por poner un ejemplo de un grado de ingeniería. ¿Qué ocurre después en el siguiente paso, en el máster? Pues con el máster de ingeniería el alumno será capaz de todo lo anterior que hemos explicado, pero además podrá ser capaz de diseñar una máquina específica, por ejemplo, que sea capaz de hacer un trabajo diferente, ¿vale? Sería como un paso más de conocimiento. Y por último, al terminar el tercer grado, el de doctorado, el alumno tiene que ser capaz de crear, por ejemplo, una nueva teoría para optimizar el diseño, la fabricación, el funcionamiento de una máquina similar. Serían las tres diferencias que hay entre unos y otros.
Todo eso además aplicado a un trabajo práctico, claro está, ¿no? Que es como mejor se trabaja. Voy a hacer ahora un poco de abogado del diablo, permitirme. Entonces, ¿estas son las competencias que garantizarán que los graduados, máster o doctores, tengan un buen trabajo?
Bueno.
Pues mucho decir.
A ver, estas son las competencias para las que forma cada uno de los niveles. Pero a ver, sin embargo, la Unión Europea ha definido otras competencias que considera centrales para trabajar y que ha llamado competencias de empleabilidad. Es decir, estas competencias que todos los empleadores de la Unión Europea exigirán a sus empleados, definiendo las competencias como lo que sería el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes apropiadas a lo que sería el contexto laboral. Vamos a analizar por una parte las competencias centrales o competencias clave que para la formación a lo largo de la vida y después las competencias específicas para algunas de las carreras que tenemos en la UNED. De todos modos, toda esta información la podrán encontrar nuestros oyentes en un documento que publicaremos en nuestra web, en el apartado correspondiente al programa de hoy en la radio del COIE.
Muy bien. Pues si os parece empezamos con las competencias clave o centrales. ¿Paula?
Sí, pues son 8 competencias las que ha definido la Unión Europea. Primero las vamos a enumerar y luego ya pasaremos a explicarlas. Las competencias son: la primera, comunicación en la lengua nativa; la segunda, comunicación en lenguas extranjeras; la tercera sería competencias matemáticas y en ciencia y tecnología; la cuarta son las competencias digitales o informáticas; la quinta son las de capacidad de aprendizaje; las sextas, competencias interpersonales, interculturales y sociales, así como también competencias cívicas, que llaman; la séptima, competencias empresariales; y por último, la octava, sería las de expresión cultural. Las definiciones de todas estas competencias también las pueden encontrar los alumnos en el documento que hemos llamado Competencias Centrales de Empleabilidad en la Unión Europea, aunque es un documento que está en inglés, pero hemos querido poner el documento original porque contiene toda la información
precisa, ¿no? Imagino,
claro, es original. Es que en la traducción a lo mejor se perdía algún detalle.
Y bueno, ahora nos vamos a centrar en explicar solo algunas de ellas porque hemos considerado que son las más importantes, ya que son las competencias que a veces nos olvidamos de ellas, ¿no?, a la hora de buscar trabajo. Además, ya hemos puntualizado otras veces que son, por otra parte, las que se consideran más demandadas por las empresas, y estas son las competencias de idiomas, las de informática y el conocimiento empresarial. Lo que vamos a ver ahora es qué nivel de competencia define la Unión Europea para estos tres aspectos.
Me parece muy bien. Pues qué tal si empezamos entonces por los conocimientos de idiomas. Bueno, al ser el documento en inglés, yo creo que tiene un modo de hacer la práctica, ¿no?
Claro.
pues a ver, la comunicación en lenguas extranjeras no supone solo conocer el vocabulario y la gramática, sino que hay que ser también capaces de comprender y expresar pensamientos y hechos de manera oral y escrita y en distintos contextos, tanto sean laborales, familiares o de ocio, de formación. Además, hay que incluir habilidades de mediación intercultural y comprensión de los distintos aspectos sociales. Por último, se supone también una actitud de apreciación de la diversidad, el interés y lo que sería la curiosidad de cara a los diferentes lenguajes y la comunicación intercultural.
Sí, está claro que es un conocimiento básico del idioma, no solamente específico a lo mejor de lo que se vaya a trabajar, sino que, bueno, una interrelación, saberte mover en el país en el que estás.
Es
elemental. Pues bien, ya comprobamos que la competencia incluye conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Cuáles de estos componentes encontramos en la competencia de informática, por ejemplo, que era el segundo paso?
Sí, bueno, las competencias digitales, que es como lo llama el documento al que nos estamos refiriendo, hace referencia al dominio de las tecnologías de la sociedad de la información para gestionar la información. Esta gestión de información incluye, por una parte, saber recoger esa información a través de Internet o otros medios tecnológicos y después almacenarla, producirla, tratarla y presentarla mediante procesadores de textos, bases de datos, hojas de cálculo, etcétera. Realmente es lo que incluye el paquete Office de Microsoft. Y por último, el intercambio de información de manera que nos podamos comunicar de manera eficaz mediante correo electrónico o participando en redes en Internet. Pero además, no solo es conocer cómo utilizar estas herramientas, sino hay que saberlas utilizar de manera creativa, de manera innovadora, y también un sentido crítico para poder analizar la fiabilidad de esta información y a la vez no descuidar el comportamiento ético en su utilización. O sea, ya estamos viendo cómo en estas competencias que estamos definiendo no solo nos estamos haciendo referencia a conocimientos y habilidades, sino también a las actitudes. En este caso sería pues la actitud de ética en el tratamiento de la información. Antes en el idioma hemos visto que sería una actitud de mostrar interés y curiosidad por otras culturas y tal. O sea, es no solo conocimientos, sino también habilidades y actitudes.
Claro. Bueno, cuando habéis comentado las competencias más demandadas, pues hablar de idiomas y de informática yo creo que es elemental y en eso yo creo que estamos todos. Pero también Paula ha nombrado las competencias empresariales. Esto a mí me crea una duda. ¿A qué se refiere con esto, Nani?
Pues la verdad es que se refiere a llevar las ideas a la acción. Uh-huh. O sea, incluye habilidades como la creatividad, innovación, motivación, la habilidad de asumir riesgos, liderazgos y delegación, y habilidad para planificar y gestionar lo que serían proyectos para conseguir unos objetivos determinados. También hace referencia a los conocimientos económicos, empresariales y éticos básicos para gestionar una empresa, así como a la capacidad de conocer las fortalezas y debilidades de una empresa.
Pues hemos hecho referencia a las competencias de idiomas, informática y habilidades empresariales, los tres puntos fundamentales, por decirlo de alguna manera. Vamos, ahora entiendo por qué tantas veces habéis insistido aquí, desde los programas de radio a los alumnos, en que no debe faltar en su currículum esos tres apartados. ¿Quién es su porqué?
Pues sí, la verdad es que no nos cansaremos de insistir en los beneficios de hacer prácticas en empresas, a ser posibles en el extranjero, ya que de este modo los alumnos están muy bien encaminados para adquirir estas competencias que los expertos en empleo de la Unión Europea han acordado. Por eso no nos gustaría terminar, de todas maneras, no nos gustaría terminar el programa sin antes hacer referencia a una última competencia que creemos que también es muy importante.
Sí, ¿y a cuál os referís? ¿Es alguna de las que hemos enumerado al principio, de las ocho en las que se fijó la atención?
A ver, pues la verdad es que es la de habilidad de aprendizaje continuo, ajá, que creemos que es muy importante. Esta competencia lo que implica es organizarse el propio aprendizaje gestionando el tiempo de manera efectiva. Para ello es necesario ser consciente del propio proceso y necesidades que tiene el aprendizaje. Hay que identificar las oportunidades y materiales de aprendizaje y ser capaces de salvar los obstáculos que se nos presentan. Creo que todo esto le sonará a nuestros alumnos de la UNED, claro. La verdad es que hay buenas noticias, pues estudiar en la UNED supone poner en práctica todas estas habilidades.
Sí, pues la verdad que sí. En esto nuestros alumnos llevan ventaja. Dicen, bueno, pues en el programa de hoy nos hemos centrado en las competencias europeas, por llamarlo de alguna manera. Hemos analizado, en primer lugar, la diferencia entre las competencias que se adquieren en los distintos ciclos universitarios, grado, máster y doctorado, y luego hemos explicado las competencias más importantes para emplearse en la Unión Europea. ¿Algo más que queréis destacar?
Bueno, solo una cosa habría que decir. Estas competencias que hemos explicado son competencias generales para todas las especialidades.
Ajá.
Sin embargo, puede que nuestros alumnos estén preguntando, ¿y qué ocurre con mi titulación en particular? Yo que soy psicólogo o matemático, que soy historiador, ¿no se supone que tengo que tener, por el hecho de haber estudiado una carrera específica, algunas competencias específicas de mi carrera? Pues estas competencias centrales y específicas para cada situación, es decir, para cada titulación, también las ha definido la Unión Europea y lo ha hecho a partir de un proyecto que se desarrolló para conocer precisamente esto, ¿no? Las competencias que deben formar los nuevos planes de estudio de educación superior. Este proyecto se llamó el proyecto Tuning y en este proyecto los expertos de universidades de toda Europa se pusieron de acuerdo en los conocimientos, las habilidades y las actitudes que deben tener los titulados universitarios para las distintas carreras, para las distintas titulaciones. Ahora en el programa no vamos a enumerar todas las competencias que hay para cada carrera, pero sí que lo que hacemos es poner a disposición de los oyentes toda esta información en una documentación que vamos a colgar anexa en el programa de hoy en nuestra web, que si la recordamos es www.uned.es/COIE. Los alumnos tienen que entrar en el apartado de radio y encontrar la documentación adjunta. Pondremos encontrarán una carpeta que pondrá competencias de las titulaciones del proyecto Tuning, y dentro de esa carpeta podrán abrir un documento para cada titulación. No están todas las titulaciones de la UNED, solo se han definido algunas por ahora, porque el proyecto todavía no ha terminado, ya que bueno, pues hasta el año 2010 no se supone que tiene que estar todo esto finalizado, pero sí que encontrarán pues creo que son 6 o 7 carreras en las que pueden ver las competencias que se consideran más importantes para el grado y para el posgrado dentro de cada titulación. Y nada más, yo creo que es una información muy interesante, y pues los que ya son licenciados pueden comprobar si tienen todas las competencias que vienen definidas en el proyecto Tuning, o si deben trabajar aún para conseguir alguna de ellas. También será una manera de evaluar un poco la formación que les han dado en la universidad, a ver si realmente su formación está adecuada a los nuevos planes de estudio europeos. Aunque ya les adelanto que en la UNED, pues como hemos dicho antes, tenemos una ventaja, y es que el hecho de saber trabajar de manera autónoma, de saber organizar el aprendizaje, incluye esas son habilidades que otras universidades presenciales no tienen y que sí que se quieren incluir ahora en esta metodología de aprendizaje de los estudios europeos.
Sí, esas habilidades se fomentan desde la UNED, y de todas formas, bueno, me parece que queda mucho tiempo. Yo insisto también en los alumnos o los que son ya licenciados, pero está a las puertas el 2010.
Sí, de todas maneras, también quiero tranquilizar un poco a los alumnos, porque sí que nos llegan consultas al COIE de gente que ha oído campanas de todos estos planes de estudio y se asustan un poco pensando que sus estudios, si empiezan ahora a estudiar, no les van a convalidar luego, que les van a cambiar de repente a mitad de la carrera pues todos los trámites, toda la programación. Y vamos, ya les digo que estén tranquilos, porque se va a intentar adaptar de la mejor manera los estudios que están cursando en este momento, incluso los que ya han hecho, con las nuevas titulaciones. O sea que nadie se va a quedar fuera por el hecho de que esto vaya a cambiar.
Bueno, pues resumimos las competencias más demandadas: idiomas, informática y conocimiento empresarial, y hacer hincapié en que se buscan conocimientos, habilidades y actitudes. No solamente es adquirir unos conocimientos, sino luego saberlos llevar a la práctica, ¿no?
Y tener unas actitudes específicas para determinados para esas competencias.
Y animar a los alumnos o a los oyentes que nos escuchan y que tengan la posibilidad que, bueno, que se muevan por Europa, que yo creo que eso va a ser siempre una riqueza, ¿verdad?
Sí.
Cultural y personal, sin duda.
Sí.
Muy bien, pues terminamos aquí. No os digo adiós, sino hasta una próxima intervención. Será la cuarta que dediquemos a las técnicas de búsqueda activa de empleo. El próximo domingo, aquí por la mañana, nos vemos. Nani Villalba, buenos días.
Buenos
Paula
días.
Ferrer Sama, buenos días.
Hasta luego,
y hasta una nueva ocasión.